Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en Hechos capítulo 28. Quisiera predicar bajo este título: ¿por qué fracasan algunas verdades del Evangelio en nuestros corazones? ¿Por qué fracasan, por qué no encuentran lugar algunas verdades del Evangelio en nuestro corazón? En otras palabras, ¿por qué no podemos aceptar, hermanos, algunas cosas tan divinas y tan gloriosas? Y dice Hechos capítulo 28, leyendo a partir del versículo 24, dice: algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no. Y como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a los antepasados de ustedes: ve y dile a los israelitas, por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, no verán. Tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Israel estaba en Egipto esclavizado. Y en un momento dado el Señor decidió sacar a ese pueblo de la esclavitud para llevarlos a la tierra de Canaán. Era una tarea, hermanos, verdaderamente enorme, inmensa. Era un reto grande el poder sacar a esa cantidad de gente hacia la tierra prometida. Pero para esos efectos el Señor llama a un hombre desde la zarza ardiendo que se llama Moisés, o se llamaba Moisés. Y este Moisés aceptó ese reto y el Señor lo llenó de su poder y lo llenó de su autoridad para cumplir lo que el Señor quería. Pero Faraón era, hermanos, el que gobernaba Egipto. Este hombre comenzó a oponerse y decía: este pueblo no va a salir de este lugar. Porque a Faraón le convenía que Israel estuviera en Egipto, porque ellos eran los que construían las calles, hacían los ladrillos para edificar casas y colonias. Así que no le convenía a Faraón que se fuera a Israel. Por lo tanto, él obstinadamente decía: no se van a ir acá de este lugar. Entonces, cuando Faraón se opone, el Señor comienza a utilizar a Moisés para llevar a cabo una cantidad de milagros en ese lugar. Es decir, hermanos, comienzan en forma milagrosa a aparecer unos juicios en forma de plagas que comenzaron a caer sobre el pueblo egipcio. De manera que ese pueblo estaba bastante, pero bastante abatido. Pero aún así Faraón no quería dejar salir a Israel de ese lugar llamado Egipto. Fíjense, hermanos, de que los hechiceros le decían a Faraón: mira, Faraón, deja salir a este pueblo, porque lo que está aconteciendo en este momento, lo que nosotros estamos viendo, Eso es dedo de Dios. Lo que le quería decir es de que los juicios que estaban experimentando en ese momento venían de la mano de Dios. Y los siervos también de Faraón le decían: deja ir a ese pueblo. ¿Acaso no te has dado cuenta ya de que todo Egipto está completamente destruido? Así que deja salir a ese pueblo y no se lo impidas más. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 7. Pero miren, hermanos, a pesar de tanto milagro, a pesar de tanto prodigio, a pesar de tanto poder que se miraban en esos milagros que Moisés estaba haciendo en ese lugar, a pesar de todo eso, Faraón endureció su corazón para no dejar salir al pueblo israelita de ese lugar. ¿Qué significa, hermanos, endurecer el corazón? Eso es lo que hemos leído acá, hermanos, y que Pablo decía de aquellas personas que no querían creer al Evangelio. ¿Qué significa endurecer el corazón? Dios quiere hacer la obra. Dios quería hacer la obra con Israel, quería sacarlos de ese lugar. Pero Faraón se resistía. Faraón se oponía completamente. Los milagros a Faraón no le comunicaban absolutamente nada. No le decían nada, y si algunos milagros le decían algo a Faraón, él venía y cerraba su corazón inmediatamente para no escuchar, y obstinadamente se puso en esa posición, hermanos, de no dejar salir al pueblo egipcio. O sea que estamos aquí, hermanos, ante un corazón que estaba verdaderamente endurecido. Un corazón que está en proceso de endurecimiento. Oiga bien lo que estoy diciendo. Un corazón que está en proceso de endurecimiento. Es un corazón que no tiene receptividad de las cosas divinas. Yo no sé si usted ya lo pensó. Si usted va con su vehículo bajando hacia Los Chorros y ahí usted comienza a querer sintonizar la radio, hermanos, usted no va a poder lograr la recepción de ninguna emisora, quizás por la hondura en la cual usted está llegando y también esas montañas que le rodean. Por lo tanto, hermanos, no hay receptividad de ninguna manera. Cuando una persona, hermanos, está endureciendo el corazón, verdaderamente, hermano, esa persona no tiene capacidad para recibir absolutamente nada de parte del Señor. Un corazón endurecido es aquel corazón a quien se le está presentando la verdad. Hermano, ¿cuántos domingos tiene usted de estar escuchando el Evangelio del Señor? Y si a eso le agregamos los lunes, y si a eso le agregamos los cultos de los grupos de crecimiento, si a eso le agregamos los mensajes de la televisión, el mensaje de los libros, ¿cuánta palabra usted ha recibido de parte de Dios? Pero aquel corazón endurecido es aquel corazón a quien se le presenta la verdad, se le presenta el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero por alguna razón que usted conoce o no conoce posiblemente, ese corazón, hermanos, está cerrado. Parece, hermanos, que la verdad fracasa en llegar a ese corazón. ¿Por qué? Porque hay una callosidad alrededor de ese corazón que a usted le vuelve insensible, le vuelve indiferente y le vuelve una persona superficial. Hermano, esta es una cosa terrible que le está pasando a gran porcentaje de la Iglesia del Señor. Hay tantas verdades en la Sagrada Escritura. Hay tanta preciosidad, tantos misterios, hermano, en la Biblia que nosotros podemos abrazar en nuestro corazón y decirle al Señor: sí, Padre, sí, Señor, camino a esto voy. Pero parece, hermano, que hay una callosidad en nuestro corazón. Les voy a decir algunas verdades preciosas que a mí me encantan, hermano. Por supuesto que hay cientos de ellas. Una verdad es la que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Este versículo es especial para aquellos que están agobiados, para aquellos que están fatigados de la vida, para aquellos que ya no quieren vivir, para aquellos que creen que se han metido en un hoyo del cual no hay de ninguna manera forma de salir. Pero el Señor le dice a ustedes: humíllate, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. ¿Qué significa exaltar? Para que el Señor te levante, para que experimentes un alzamiento de gloria, pero primero humíllate. Esa palabra, hermano, esa verdad no cabe en muchos corazones. De tal manera que la gente está lleno y llena, hermano, de problemas en la vida. Saben que Dios puede resolver los problemas, pero nadie se humilla, nadie quiere buscar a Dios con todo su corazón. Otra verdad maravillosa, la de Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es eso lo que nosotros anhelamos en nuestra vida, hermano. Tiempos de refrigerio, refrescantes de parte de la mano de Dios. Pero esos tiempos, hermano, no llegan porque el corazón está verdaderamente endurecido. Hay una ley maravillosa en la Sagrada Escritura que está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 12. Vea, hermano, ese principio. Hay principios que no entendemos. A veces ese principio no lo entendemos. Y si lo entendemos, yo, hermano, me hago el desentendido con esa palabra. Ese principio nos está diciendo de que si en mí actúa la muerte, en los demás va a actuar la vida. En los que me oyen va a actuar la vida. Vea ese principio, hermano. Esos principios no caben en nuestro corazón. Ese principio de bajar para subir, perder para ganar, morir para vivir, hermano, esos principios, como no se encuentran en el mundo, son principios que yo desecho de la palabra del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 6, hermano, el Señor dijo en esa oportunidad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si usted personaliza, hermano, ese versículo, usted podría decir de que Cristo es mi camino, Cristo es mi verdad y Cristo es mi vida. Gloria al Señor. ¿Podemos decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Cristo es mi camino, es mi verdad y es mi vida. Y todo lo demás, hermano, es vanidad. Todo lo que esté fuera de Cristo es vanidad en este mundo. Las oportunidades que usted tiene, los logros, los éxitos materiales, las adquisiciones, la astucia, la juventud, los sueños que usted tenga, todo, hermano, es vanidad. Aquí lo único que vale es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él será mi camino, será mi verdad y será mi vida. Pero esa verdad, hermano, fracasa en llegar al corazón del hombre que está verdaderamente necesitado. En Josué capítulo 3, versículo 5, para que ganaran la victoria, el Señor, Josué le dijo al pueblo, el Señor dice: santificaos, porque mañana yo haré maravilla con vosotros. Pero nadie, hermano, busca la santificación. Nadie busca la separación del mundo para ser acepto y agradable y ser canal e instrumento en las manos del Señor. Estas verdades y muchas más, hermanos, están fracasando en llegar al corazón del creyente. ¿Pero por qué, hermanos? Porque alrededor de su vida hay, hermanos, una callosidad que está allí en el corazón. Hay una callosidad de la cual no podemos a veces, hermano, liberarnos o no queremos liberarnos de ella. Hay una verdad, hermanos, en medio de este mundo político en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy en día Hay una gran decepción y una gran tristeza en la mitad de la población porque cierto partido quedó en el Ejecutivo. Cierto partido ganó las elecciones. Y si otro partido hubiera ganado las elecciones, la mitad, hermano, del país se hubiera encontrado decepcionado y completamente triste. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos. Nosotros a veces seleccionamos a los partidos porque traen soluciones en las manos. Pero, hermanos, la solución no está en el hombre. La solución no está en ningún partido. La solución está solamente en el Señor Jesucristo. Dígame una cosa, hermano. ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Qué va a hacer un partido en medio de una degradación de su juventud a lo largo, hermano, de los 263 municipios de nuestro país? ¿Qué va a ser nuestro país, hermano? Vea la corrupción que será a todo nivel. La administración de la justicia, hermano, no será en el país. No existe la justicia. A todo nivel, hermano, hay una corrupción espantosa y terrible, y así, hermano, en América, y parece que en todo el mundo también se está dando este problema también. ¿Qué va a hacer el país con los homicidios, con la violencia, con la perversión de nuestra juventud? Entonces, hermano, hay que buscar otras verdades que son, hermano, genuinas, que realmente funcionan. Como yo, hermano, en medio de esto que les estoy diciendo, no voy a apreciar aquella plática que tuvo Cristo, el Cristo resucitado, con los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 6, ahí, hermanos, hay una pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Y esa pregunta era de tipo político, la que le hicieron al Señor. Fíjense que los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estamos viendo, Señor, que ya resucitaste de entre los muertos. Te estamos viendo tus heridas en las manos, en los pies, las señales de la corona de espinas en tu frente. Estás anunciando que te vas y nos dejas bajo la bota romana. Señor, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a restaurar entonces el reino a Israel? Hermanos, ¿cuándo va a ser Israel autónomo y va a tener su propio rey? El Señor le dice en el versículo 7, le dice: a ustedes no les importa eso. Si yo quiero, dejo al Imperio Romano 100 años o lo dejo 400 años. Pero ustedes tienen que hacer una cosa, y aquí viene la verdad, hermano. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los rincones de la tierra. Hermano, pero nadie quiere buscar el Espíritu de Dios. Nosotros no buscamos esa llenura, sabiendo, hermano, de que ahí está la respuesta para nuestro convulsionado El Salvador. De esa manera, hermano, es que se resuelven los problemas. No será, hermano, por los colores de los partidos. Ellos no harán absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Cómo no voy a apreciar, hermanos, las verdades de Pablo a Timoteo? Porque en primera de Timoteo, prepare usted esa porción de la Sagrada Escritura. ¿Cómo voy a pasar por alto yo ese versículo, hermano? Yo les hago cuatro preguntas. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir quietamente en el país? Quietamente. Como la superficie de un lago. En la que usted no tenga miedo de que sus hijos o sus nietos puedan salir por las noches o puedan salir al Burger King, porque todo, hermano, está en reposo, hay quietud, la maldad ha desaparecido. Creo que todos quisiéramos eso, ¿verdad? Todos quisiéramos, hermanos, que vivamos reposadamente, o sea, hermanos, con un corazón lleno de paz, una mente llena de paz, que no nos asalten, hermanos, aquellas cosas, aquellos terrores o aquellos pánicos o aquella inseguridad. Quisiéramos nosotros vivir así, hermanos, reposadamente. ¿Cuántos quisieran, hermanos, que vivamos con toda honestidad? ¿Cuántos quisiéramos que vivamos con toda honestidad? De manera, hermano, que no haya nadie que esté cometiendo, hermano, desfalcos, de manera que la justicia en los tribunales sea realmente una justicia verdadera, viviendo, hermano, con toda honestidad en el país, y todavía algo más glorioso, hermano, que vivamos nosotros con toda piedad. ¿Qué significa con toda piedad? Comunión con Dios, comunión con la palabra, hermano, cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Cuántos quisieran, hermanos, de que la Biblia llegue a la misma asamblea legislativa y se dejen guiar, hermanos, por la palabra de Dios? Y ellos, hermanos, llenos del Espíritu Santo, pudiera ser, hermanos, de que ellos comiencen a profetizar y a echar fuera demonios, hermanos, del país. ¿Qué cosa más gloriosa sería eso? Pero miren, hermanos, es posible. Hay verdades, hermanos, que están ahí en la Sagrada Escritura. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que dice ahí la palabra del Señor. Ahí la palabra del Señor nos está exhortando, hermano, a que nosotros oremos por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Sabe por qué, hermano? Para que vivamos quieta, reposadamente, con toda honestidad y con toda piedad. Cuando eso pase en el país, hermano, vamos a decir, estamos viendo la gloria de Dios, el mover del Espíritu Santo es una realidad en los 14 departamentos de la República. Hermano, son verdades que están aquí en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, vea lo que voy a decir. Tanto, hermanos, el humillarse delante de Dios, el afligir el alma delante de Dios, el buscar el rostro del Señor, arrepentirse, hacerle frente, hermano, a cada pecado que ha invadido nuestro corazón, entrar en los caminos de obediencia y de santidad, doblegar el corazón, hermano, como una ofrenda delante del Señor, y también, hermano, aceptar el llevar la cruz nuestra todos los días de nuestra vida y morir al mundo. Estas cosas, hermano, todo esto fracasa en llegar al corazón del cristiano o del inconverso. No llega, pero ¿por qué no llega, hermano? Porque alrededor del corazón hay una callosidad que nos vuelve a nosotros insensibles, nos vuelve a nosotros, hermanos, indiferentes, nos vuelve acomodados y ajustados precisamente a lo que el mundo nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Por esto, hermanos, estoy diciendo de que hay partes del Evangelio que no cabe en nuestro corazón. Hay partes del Evangelio que no tiene lugar, que no encuentra cabida en nuestro corazón. Siempre está resbalando la palabra. Siempre está resbalando la palabra. Siempre está resbalando la palabra y nosotros nos quedamos sin esa bendición del cielo. El Evangelio, hermanos, es como una semilla. Una semilla que el sembrador siembra en la tierra. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de la parábola del sembrador, que dice que el sembrador salió a sembrar y él comienza a esparcir la semilla es la palabra del Señor. ¿El sembrador es Cristo o es uno de ustedes? El sembrador salió a sembrar y esparce la semilla en cuatro terrenos, cae en cuatro terrenos. hablando de que existe en este mundo cuatro tipos de corazón, hermano, cuatro tipos de corazón. Pero especialmente hay un corazón ahí, hermanos, que yo quisiera, hermano, traerlo en este momento a su consideración, el que está en Mateo capítulo 13, versículo 4. Dice que ese sembrador tira la semilla y cae la semilla en un terreno junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. Se llevaron la palabra y ese terreno que era, hermano, sin ninguna bendición. ¿Qué nos está diciendo? Que ese terreno junto al camino, no está hablando, hermano, de esa hectárea que está removida con arados y está preparada, está hablando del terreno junto al camino. Ahí donde pasa la gente mañana y tarde, ahí donde pasan las carretas con los bueyes, es un terreno que está verdaderamente compacto. Y tan compacto está que cae ahí la semilla, no penetra y vienen las aves. ¿Qué dice la Biblia que son las aves? ¿Qué dice la Biblia que son las aves? Es Satanás, dice, más adelante usted lo va a encontrar, si usted lo lee, que esas aves, hermano, es Satanás que agarra esa semilla, hermano, si a usted lo deja sin nada absolutamente. Entonces, esta porción de la parábola del sembrador nos está indicando que el corazón que se está endureciendo no puede recibir las verdades del Evangelio. No puede recibir ciertas verdades del Evangelio porque ese Evangelio resbala completamente. ¿Qué va a hacer, hermano, el Señor con una iglesia que acepta la mitad del Evangelio y la otra mitad no le conviene? Porque la otra mitad exige obediencia, porque la otra mitad exige sacrificio, porque la otra mitad exige santidad, porque la otra mitad exige, hermano, una verdadera entrega. Así que ese evangelio resbala completamente de nuestros corazones. El Señor podía, hermanos, hablar de esto cuando hablaba en tiempos del profeta Malaquías. En tiempos del profeta Malaquías, el Señor le decía al pueblo: oigan, pueblo, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, pero vuélvanse a mí. Entonces venía el pueblo verdaderamente, hermanos, perplejo. ¿Por qué el Señor nos está diciendo esto? ¡Qué raro! Vuélvanse a mí. Y viene el pueblo y le dice al Señor: Señor, ¿y en qué hemos de volvernos? Ellos sabían bien en qué tenían que volverse. ¿Acaso se estaba equivocando Dios? El Señor le dice al pueblo en tiempo de Malaquías: la nación toda me ha robado. Pero Señor, ¿y en qué te hemos robado, hombre, Señor? ¿En qué te hemos, examina bien tus anotaciones, en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor le tenía que decir al pueblo. El Señor le decía a este pueblo: todos ustedes me han despreciado y todos ustedes me han deshonrado. Pero Señor, ¿y en qué te hemos menospreciado y en qué te hemos deshonrado? ¿Acaso ustedes no me han deshonrado cuando vienen trayendo esa ofrenda, esas bestias, pero las traen ciegas, las traen enfermas, las traen viejas y las traen cojas? Hagan esto, les dice el Señor, con sus príncipes y ya van a ver qué es lo que les pasa. Pero ¿por qué a mí me ofrecen eso? Hermano, así es a veces la iglesia del Señor Jesucristo. Todo esto pasa, hermano, porque tenemos el corazón verdaderamente endurecido. Y yo quisiera, hermano, que usted tenga cuidado con el corazón endurecido. Hágase una pregunta: ¿cuántos años ha pasado el corazón endurecido delante de la presencia del Señor? ¿5? ¿10? 15 años y el corazón no responde, hermanos. Volviendo a Faraón, dice la palabra de que Faraón endureció su corazón para no dejar salir al pueblo israelita de Egipto. Endureció el corazón. Cuando Dios, hermanos, vio, cuando Dios vio de que Faraón había endurecido voluntariamente su corazón, dice la palabra que el Señor endureció el corazón de Faraón más. Bueno, el Señor es serio, el Señor es tremendo. Además de la dureza que el mismo hombre se estaba propiciando, viene el Señor y se lo endurece más. Esto es semejante a un hoyo, hermano, que alguien cava, hace algo en ese hoyo y después empieza, hermano, a compactar. Y ya los últimos golpes con los talones y todo eso, compactando, hermano, ese terreno. Y el Señor le dice, hombre, así no se hace. Y el Señor viene con una bailarina. Ustedes saben lo que es una bailarina en construcción. Son aquellas máquinas eléctricas, hermano. Y empieza el Señor, hermanos, a compactar eso. ¿Por qué, hermano? Porque primero tú has endurecido el corazón. Entonces, hermanos, el endurecer el corazón es terrible. Hermano, veamos Juan capítulo 3, versículo 18. Hermano, eso también, hermano, asusta bastante. Vea lo que está escrito ahí en la Sagrada Escritura. Dice ahí la palabra del Señor. La Biblia nos empieza a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida. Está hablando, hermano, de la gente que cree. Pero aquí está hablando de la gente que no cree. Versículo 18, hermano. Dice ahí la palabra, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree, oiga, ya ha sido condenado. En vida ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios. Se ha resistido, hermanos, se ha opuesto a la obra, al mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, vea el corazón endurecido. Y Faraón estaba manifestando esa dureza en palabras, las manifestaba en hechos, como también en actitudes, manifestaba toda la dureza que él tenía para con las cosas del Señor. El Señor una vez dijo de los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Yo no sé, yo creo que usted ya se ha puesto a pensar. Se ha puesto a pensar en esto. En Manuel había llegado a todo el territorio palestino, a toda Judea, para predicar el evangelio de su padre. Y ahí estaba el Señor, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el Señor cada sábado se iba a las sinagogas a predicar. Durante los días se iba a las casas a predicar. Se iba a las calles, se iba a los montes a predicar. Se iba a los valles a estar predicando el evangelio de su padre. Pero hermanos, cuando la gente quiere endurecer el corazón, hermanos, la palabra fracasa en llegar. ¿Acaso no estaba allí Cristo, que estaba lleno de la plenitud del Espíritu de Dios, hermano? Lleno de poder y de toda autoridad, que cuando Él alzaba la voz, hermano, ese mar dejaba de rugir, esa tempestad, hermano, dejaba de ser y venía una paz. Pero ¿cómo es posible que el Señor, hablándole a esa gente, la gente tronaba, hermano, crujía los dientes de odio en contra del Señor, y lo que querían era echarlo por un abismo o también, hermano, matarlo al Señor? Hermano, es que el corazón estaba verdaderamente endurecido. La palabra fracasaba en llegar al corazón de los que le rodeaban al Señor. En el libro de Hechos, de igual manera, en el versículo 23, 24, 25, 26, nos explica ahí la escritura de que Pablo había apelado a César porque a él lo querían matar en Jerusalén. Y dijo, yo apelo a César, y le dijeron, pues a César vas a llegar. Y después de una tormenta, hermanos, horrible, en el mar Mediterráneo llegó a Roma. No hallaron ningún mal por el cual podían darle muerte. Lo dejaron custodiado en una posada y ahí tenía él la libertad para estar hablando del Evangelio. Y dice la palabra de que él hablaba todas las mañanas, todas las tardes, estaba hablando del Evangelio de su padre. Qué lindo, hermano, la convicción de este hombre de Dios. Uno dice que creía, pero otros no creían el Evangelio. Es más, los que no creían se oponían y trataban de decirle a los demás, hombre, no crean. Y finalmente los incrédulos se fueron de ese lugar. Pero antes de despedir la reunión, Pablo en el versículo 27 dijo estas palabras. Que el corazón de este pueblo, decía él, se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, tal, hermanos, es la callosidad que ha adquirido nuestro corazón a lo largo de los meses y a lo largo de los años, cuando nos hemos metido, hermanos, en los ritos, en las ceremonias, en la rutina que a veces no tiene ningún sentido. Nos hemos metido en estas cosas, hermanos, pero dice ahí la palabra de que la gente escuchaba pesadamente, oían pesadamente. O sea, que oían sin entender, y como ellos no entendían, el Señor escondía la verdad, cerraba el entendimiento, y estos se quedaban con el corazón endurecido, de manera que ellos no se convertían, y no había nadie que los pudiese sanar a estos pobres hombres. Pero hermanos, qué maravilla es tener, hermanos, oído para aprender los misterios de la palabra de Dios. Aceptar, hermano, esos retos que el Señor nos pide en la Sagrada Escritura. Qué maravilla es tener, hermanos, ojos para contemplar la herencia que Dios tiene para nosotros, hermanos, no solamente allá en el cielo, porque aquella herencia será una herencia gloriosa, que dice la Biblia que no ha subido a la mente del hombre todo aquello que Dios tiene preparado para los que le aman. Ni que el hombre pase pensando, hermano, mil y mil años, y traigamos a Sócrates, a Platón, a Eurípides y a todos ellos. Ellos nunca se van a imaginar lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Hermano, eso será maravilloso. Pero que Dios nos dé a nosotros oídos, hermanos, para que nosotros entendamos, que nos dé, hermano, ojos para que podamos ver la herencia que tenemos aquí en la tierra, hermanos. La herencia maravillosa que tenemos acá en la tierra. Que nos dé, hermano, ese corazón para que quepa Cristo con toda su plenitud. Para que quepa Cristo con todas sus exigencias, para que quepa Cristo con todos los sueños que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé ojos, hermanos, para que nosotros podamos ver lo que usted va a llegar a hacer y lo que usted va a llegar a hacer, gloria a Dios. No, hermano, lo que usted va a llegar a hacer y luego ser, no, eso es imposible. Eso es imposible. Primero, hermano, está la sangre y después el aceite. Amén. Pero primero no es el aceite y después la sangre. Así que Dios nos dé ojos, hermanos, para, para ver lo que Dios tiene para usted, lo que usted va a llegar a ser. Hay un potencial maravilloso que el Señor quiere derramar y desarrollar en su vida para que, hermano, usted haga cosas maravillosas para la gloria del Señor. Que nos dé, hermano, el Señor ojos y oídos para que nosotros podamos ver. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventuradas, oh, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué hace usted, hermano, cuando usted lee la Sagrada Escritura? ¿Será esto para usted? ¿O será para el que está a la par? Dice alguien que hay algunos que se van a condenar por ser demasiado generosos. Porque el mensaje lo empiezan a regalar. Esto es para la Julia, esto es para Beto, esto es para qué. Pero él se queda sin nada completamente. A él le resbala todo, hermano. Bueno, qué tristeza. Tristeza. Si el Espíritu de Dios no ha hecho la obra, hasta ahí, hermano, usted tiene que afligirse. Bienaventurados, dijo Cristo, los ojos que ven y los oídos que oyen. Bienaventurados, si hay personas acá que pueden ver y que pueden también, hermanos, oír, porque sus corazones han sido ablandados, porque sus corazones han sido enternecidos, porque ese evangelio ha encontrado cabida en el corazón donde aquellos corazones han rechazado. En usted hay cabida de esas enseñanzas de la palabra del Señor. Para ir terminando, hermanos, ¿sabe usted cuándo un corazón está endurecido? Un corazón está endurecido, hermano, según Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Un corazón está endurecido. Ahí el Señor le está dando la salida a usted. Y no solamente está le dando la salida, sino que le está dando... Está queriendo que usted experimente un alzamiento de gloria, hermano. No sé por qué los ojos no pueden ver. Pero dice ahí la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo, para que Él te levante cuando el tiempo venga. Y a veces estamos llenos, hermanos, de problemas graves en nuestra vida, sacudidos desde los tobillos hasta la coronilla de nuestra cabeza. Sin embargo, hermanos, el hombre no quiere humillarse delante de Dios. Llora, hermano, delante de su amante, pero no llora delante de Dios, hermano. Tiene el corazón completamente entenebrecido. Ese hombre, hermano, está completamente endurecido. Estamos endurecidos, hermanos, cuando, oiga bien, cuando rechazamos la voz del Espíritu que te reprende y que te amonesta. Eso no le gusta a la carne. O cuando un hermano te amonesta o te reprende, no le gusta a la carne. Estás endurecido. Cuando debiéramos de dar gracias a Dios, hermano, porque otros ven lo que quizás nosotros no podemos ver. Un corazón está endurecido cuando nosotros apagamos la voz de la conciencia, la debilitamos y la oscurecemos, hermanos. También podemos decir de que el corazón está endurecido cuando, sabiendo, hermano, que nosotros podemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Cuando habiendo, hermanos, dos alternativas en una situación, escogemos siempre la maldad. Escogemos siempre la maldad. Ese es producto de un corazón que está verdaderamente endurecido por el enemigo. Cuando nosotros, hermanos, cerramos nuestro corazón para el pobre, cuando nosotros queremos, hermanos, con los dones que Dios nos ha dado, vivir egoístamente, solamente, hermano, para alimentar y proveer a nuestra vanidad. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué estilo de vida cristiana es esa? Eso es una abominación delante del Señor. Cuando vivimos vacíos de Dios, huecos, hermanos, pero huecos, no hay llenura de nada. Cuando nosotros estamos, hermanos, dominados inclusive por el pecado. Estamos, hermanos, nosotros a veces con un corazón endurecido. Cuando nosotros, hermanos, sabiendo que el Señor viene pronto, porque la señal del pueblo de Israel nos dice, la higuera nos dice que la venida del Señor está cerca, porque las ramas, los frutos, las flores están apareciendo ya, hermanos, y nosotros no hacemos caso y vivimos como que se hace falta 4,000 años para que Cristo venga. Estamos endurecidos. Hay una dureza de corazón, hermanos, cuando hemos perdido nuestro primer amor. Cuando hemos perdido ese temor reverencial, hermanos, del Señor Jesucristo. Y saben una cosa, hermanos, Dios ya se formó un concepto de cada uno de nosotros. Y hablo con aquellos que tenemos ya 40 años de ser cristianos. 30 años de ser cristianos, 20 años de ser cristianos, 15 años de ser cristianos. Dios ya se formó un concepto, hermano, en cuanto a nosotros. Porque vea el concepto que Dios tenía de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Efraín. Busque usted Oseas capítulo 4, versículo 17, y vea, hermano, el concepto que el Señor tenía de esa tribu, hermano, la tribu de Efraín. Allí, hermano, dice la Sagrada Escritura, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Hermanos, un hijo de Jacob, un descendiente de Abraham, una tribu en donde, hermano, no hacía falta el conocimiento de la palabra de Dios, respaldado por historias de grandes hombres, hermanos, y aún ahora en este tiempo, dice el Señor, déjalo. Porque he dado a los ídolos, hermano, un corazón verdaderamente endurecido. Y hermano, hay muchas personas que pudiéramos estar, hermanos, entregadas a los ídolos. En otras palabras, endurecidos, con un corazón endurecido debido, hermano, a la perversión, debido al materialismo, que a usted no le importa nada, sino que a usted lo que le importa es salir adelante, ver cuándo puede tener en la chequera, a ver cómo puede botar los graneros. El Señor le dijo a ese materialista, necio, ¿a dónde y quién va? En esta noche vienen a pedir tu alma y dime todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Vea la vanidad de todo eso, hermanos. Corazones endurecidos por la avaricia, corazones endurecidos por los vicios. Y no lo pueden dejar, y no lo pueden dejar, y no lo pueden dejar, y no pueden dejar el pecado, vendidos al mundo y vendidos a sus deseos. Porque no queremos, hermanos, porque no queremos. Es que no lo puedo dejar, es imposible, mentiroso. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo, hermano. Lo que pasa es que no queremos, el corazón está endurecido. ¿Qué dice Ezequiel 11:19? Ahí el profeta está hablando de dos tipos de corazón. Nos está diciendo ahí, qué lindo, hermanos, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de... Esto, hermano, solo puede ser posible a través de un milagro. Solo un milagro. Voy a quitar el corazón endurecido y le daré un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón sensible. Qué lindo, hermanos. Y entonces vamos a entender las verdades y los misterios de la palabra de Dios y vamos a llorar quizás como un niño, Señor, ¿por qué no hice esto antes, Padre? Qué endurecido estaba, pero ahora mis ojos pueden ver y mis oídos pueden oír las maravillas de tu ley. Así que, hermano y hermana, si usted quiere escapar de un corazón endurecido, empiece a trabajar con esa callosidad. Empiece a trabajar con esa callosidad. Y cuando usted vaya a la presencia del Señor, va a sentir la frialdad más espantosa y terrible que jamás haya sentido. Porque es una maqueta de hielo delante de la presencia de Dios. Y de seguro, después de una hora, se va a levantar también como un pedazo de hielo. Pero vaya otra vez. Al siguiente día vaya otra vez, en la tarde vaya a la presencia del Señor, al siguiente día vaya a la presencia del Señor. Esa vida se va a comenzar a derretir, se va a comenzar a derretir. Y el Señor va a decir, así como el Señor le preguntó a Elías, mira Elías, ¿no has visto a Acab que ese hombre anda humillado, ¿verdad?, delante de la presencia mía? Anda a decirle que no le voy a cortar la vida en estos días. A sus hijos sí, pero a ella, porque anda humillado delante de mi presencia. Cuando comenzamos a entrar en la presencia del Señor, hermano, algo va a pasar, amén. Algo va a tener que comunicar Dios, y lo que le quiere comunicar a usted y a mí es la vida de su Hijo Jesucristo. Para que nuestro corazón, hermano, sea blando, sea dócil y pueda escuchar y pueda ver, hermano, lo que yo necesito y lo que el pueblo de Dios y lo que nuestro país necesita, gloria al Señor. Y aquí puede que hayan personas que hayan estado endurecidas por años escuchando el Evangelio. Les gusta el Evangelio, se van a meter a una iglesia, pero eso es todo. Sigue duro. Por más que se compre una Biblia dorada, bonita, que le haya costado $40, todavía falta. Por más que esté cumpliendo usted con un programa semanal, todavía falta. Usted tiene que traer su corazón delante de Dios. Qué bonito cantan, todavía falta. La palabra me ha impactado, todavía falta, hombre. Porque impacta a nivel, hermano, de los sentidos, pero nada de penetración allá adentro, hermano. Entonces, el Señor quiere hacer la obra contigo. Quiere quitar ese corazón de piedra, insensible, que no tiene amor, que no tiene compasión, que no le mueve nada, que no le impresiona nada de Dios. Dios quiere quitar ese corazón y poner un corazón de carne. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, bendito Señor Jesús, por tu palabra, Padre. Y venimos delante de ti, oh Dios mío, pidiéndote perdón, oh Dios, por ese corazón endurecido, por ese corazón que no capta, Señor, no entiende tu mente, no entiende tu corazón. Que no entiende por qué tú has venido al mundo, Señor. Y que no entiende por qué hay un Espíritu de Dios que se mueve en todo el mundo. Rey de gloria, Que comencemos a trabajar con esa callosidad, oh Dios mío. Y para ablandar esa callosidad, oh Dios mío, está el arrepentimiento y la sangre del Cordero. Y la obra del Espíritu de Dios. Que llega, Señor, a lo más profundo, Padre. Gloria sea tu nombre. Pero yo te pido, Señor, por aquella persona que todavía no te conoce y que tiene un corazón endurecido, oh Dios mío. Quizás porque nunca ha escuchado tu palabra. O quizás, Padre, no entiende cómo acercarse a ti, pero en él hay un corazón endurecido, que tú lo puedes levantar con poder, oh Dios mío, tú lo puedes levantar con gloria, porque tú has venido para levantar al caído, para fortalecer al débil, para salvar al más perdido, oh Dios. Deja, Señor, que ese corazón responda a ti en esta mañana. Mientras usted sigue orando al Señor, quisiera preguntar en esta mañana si hay personas que todavía no han conocido al Señor Jesús. Usted ha escuchado el Evangelio una y otra vez. Y una y otra vez usted ha endurecido el corazón. Mal negocio. ¿Por qué no se humilla delante de Dios? Reconozca que necesita a Cristo como su Salvador personal. Que Él le cambie todo su ser, que cambie su personalidad, que cambie sus pensamientos, que cambie sus caminos. Que cambie su corazón. Él lo puede hacer en esta mañana. Si hay personas que desean recibir a Cristo, que nunca lo han hecho, pero que en esta mañana desean recibir a Cristo en su corazón. Y si usted ha venido quizás varias veces, pero usted nunca ha abierto su corazón. Hágalo en esta mañana. Y voy a preguntar aquí a mi lado derecho si hay personas que desean recibir a Cristo. Quiero ver su mano levantada. Queremos orar por usted. Si usted todavía no ha recibido al Señor en su vida, tome esa decisión. Aquí en la parte central, si hay personas que desean recibir a Cristo, convertirse en hijo de Dios, que el Señor le perdone todos sus pecados y le haga nueva criatura, dele lugar al Señor, no endurezca su corazón. ¿Habrá alguien o varias personas? Levante su mano, queremos orar por usted en esta hora. Allá arriba, ¿habrá alguien que desea recibir a Cristo? Aquí a mi izquierda, ¿desea llegar a los caminos del Señor? ¿Desea usted recibir al Señor Jesús? Si no hay nadie, demos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todos los milagros que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Que te tengamos a ti es un milagro. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida es un milagro. Que en medio de las tentaciones prevalezcamos, Señor. Es un milagro, Señor. que estando, Señor, a merced del ataque del maligno, todavía sigamos caminando, Señor, hacia el objetivo. Es un milagro, Padre. Gracias. Bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que nos lleves, Señor, a nuestros hogares o a los destinos diferentes, gozando de la protección y de la bendición del cielo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.